Estamos en comunicación telefónica en esta mañana con la licenciada en Trabajo Social, Graciela Balmaceda. Ella es del equipo de capacitadores del Instituto Mariano Pacheco y vamos a estar hablando de la Ley de Educación Emocional, justamente en este día también tan importante. La tenemos en línea. Graciela, muy buenos días. ¿Cómo te va?
Muy buenos días a ustedes y a su audiencia.
Bueno, gracias por atendernos, ¿eh?
No, por favor.
Hablábamos ayer de esta adhesión, de bueno, la creación más que nada de la ley provincial, de la ley de la educación emocional en las escuelas. Se está desarrollando este curso de capacitación y tendremos otro más adelante. Pero bueno, queríamos hablar directamente con una de las personas que realizan estas capacitaciones aquí en Puerto Iguazú. Así que Graciela, contanos un poquitito de qué se trata y cuáles son los puntos específicos en la ley de educación emocional.
Sí, bueno, lo más importante es la consideración o esta nueva mirada o reactualización de lo que es el sujeto, ¿sí? La persona humana mirada desde lo biopsicosocial, es decir, esto significa que es una mirada desde una perspectiva integral de la persona. Esto es lo fundamental que plantea la ley. Digamos, a partir de allí, desde esa mirada, ¿sí?, es que surge la ley de inteligencia emocional. Si vamos a contextualizar por qué es que surge la ley, tiene sus fundamentos en los diagnósticos que se han realizado en cuanto a la vivencia de niños, niñas y adolescentes. Sabemos que son muy importantes las problemáticas que hoy surgen en las instituciones educativas. Sabemos que las instituciones educativas es el reflejo de lo que sucede en la sociedad. Por lo tanto, si en la sociedad estamos desorganizados, si en la sociedad existe el aislamiento, la soledad, la falta de diálogo, la descontención, todo ello, eso se traslada a las aulas. Uh-huh. Y es lo que, no solamente esta provincia, sino que es lo que se ha venido observando desde aquella época, en 2016, que se trabaja la ley de salud mental, en donde los equipos de territorio van tomando diagnóstico de cuál es la situación del adolescente y del niño. Entonces, en estas cuestiones se plantea qué importancia que la escuela puede ir acompañando y problematizando esta situación. Entonces, si vamos a contextualizar la ley, tiene que ver con esta mirada macro, ¿sí? Uh-huh. Digamos, tiene puntos importantes en cuanto a esto. Hay algo que a mí me importaría muchísimo destacar, que la ley no es un paquete de acciones a desarrollar día a día, ¿no? Porque uno cree que en realidad, a ver, dice la ley, este es el programa, entonces, en la unidad número uno voy a desarrollar educación emocional, o más me conviene en la unidad número dos o tres, estoy hablando de la currícula escolar. No tiene que ver con esto, tiene que ver con una percepción, con una estrategia, ¿sí?, que yo diría que tiene que ver con la persona humana, o sea, es una estrategia o una nueva mirada desde el ser docente, en donde en todo el proceso educativo está incluido la educación emocional. No es un programa a desarrollar en una determinada unidad de la currícula, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Sí, en este contexto, sí, la ley dice, por ejemplo, en el artículo 3, que se deberá brindar herramientas necesarias a todos los actores para potenciar sus competencias emocionales.
Le hago una consulta, tiene mucho que ver, por ejemplo, la inteligencia, y la inteligencia uh-huh. En forma natural, ¿no? Uh-huh. No hablemos de la emocional. Se da en forma innata en una persona, pero influye muchísimo en la parte emocional, porque puede ser una persona sumamente inteligente en su forma natural, pero emocionalmente está pasando por situaciones muy difíciles en su casa y lo refleja en la escuela, ¿no? Sin tener interés, ¿no?
Exactamente, que eso es uno de los artículos que habla la ley. Uh-huh. Saber gestionar las emociones en esta cuestión. Es decir, ¿qué es? pensar las emociones, pensar qué me está sucediendo, pensar por qué ante determinado problema yo reacciono de esta manera, ¿sí? Porque fíjate que la ley plantea que ante estas situaciones que vos estás mencionando no podemos aplicar algo correctivo, porque algo correctivo sería pensar en una sanción, en alguien que se comporta mal, en alguien que reacciona mal ante las situaciones interpersonales entre compañeros. Por ejemplo, el correctivo sería, bueno, algunos docentes podrían pensar, bueno, o amonesto, o descalifico, o no probas mi materia, o, es decir, lo que se plantea es justamente esta inteligencia, es hacer, es pensar estos sentimientos.
Le comento,
que en realidad, y la realidad, mira, es que trabajaríamos desde allí, desde otra perspectiva, lo que es el bullying. O sea, se trabajaría desde otro lugar, ¿no?
Le consulto. Bueno, obviamente he tenido experiencias con colegas que eran sumamente inteligentes, les resultaba muy fácil, ¿no?, comprender, más la matemática, que era lo más difícil, ¿no? Sí. Pero bueno, cuando tenían que pasar al frente y exponer, ¿no?, y enfrente de todos, es como que se bloqueaban y no podían dar los exámenes orales, ¿no? Se bloqueaban, y o era la timidez o era el miedo, pero en forma escrita sí, excelentes, pero claro, cuando tenían que exponerlo a los demás, es como que se bloqueaban, ¿no?
Exactamente. Bueno, tiene que ver con descubrir tus potencialidades. Bueno, que estás diciendo justamente es eso. Es la percepción que el sujeto tiene de uno mismo. En áreas como, por ejemplo, las matemáticas. Yo no sirvo para las matemáticas. No, yo no soy bueno para las matemáticas. Yo no soy bueno para la lengua. A ver, ¿cómo es esto que no sos bueno? ¿Cuáles son tus potencialidades? ¿Qué cosas podés hacer? ¿Por qué tenés que tener miedo si pasás enfrente? ¿Cuáles son tus habilidades? Porque no te olvides que la ley trabaja justamente para ser ciudadanos en un mundo que es un mundo problemático, ¿sí? Entonces, es un ciudadano que esté preparado para poder resolver los problemas. Un ciudadano preparado para la vida cotidiana. Que es lo que, para estas situaciones, ¿sí? Para estas situaciones en el cual paso enfrente, la pregunta será, ¿será que con esto tengo que cambiar mis estrategias de trabajo? ¿Será necesario exponerlo al alumno enfrente de todos? ¿Por qué tengo que ponerlo enfrente? ¿No puede hablar desde su asiento? ¿Qué cosas podemos construir conjuntamente en este espacio educativo? ¿Cómo creen que debería ser una evaluación? O sea, desde aquí, por eso digo, fundamental comenzar a comprender y a mirarnos también nuestro rol docente, porque allí cambia la figura docente. Ya es el acompañante en el proceso, ¿no?
¿Qué significa inteligencia emocional?
La inteligencia emocional tiene que ver con hacer visible, digamos, los pensamientos. En realidad tendrá que ver con eso, es la inteligencia emocional. Inteligencia tiene que ver con trabajar, conocer, problematizar los sentimientos, hacer consciente, ¿sí?, estas emociones. Cuando digo hacer consciente, surge la pregunta, ¿por qué? Por eso es que es inteligencia emocional, porque debo pensar cada una de las acciones que se hacen.
Y poder identificar tal vez, poder identificar tal vez el punto débil que es la persona tenga y poder superar esos miedos también, ¿no?
Por eso es que hablo, claro, claro que sí. Por eso es que hablo de las potencialidades, claro que sí. Es poder descubrir lo oculto, eso es. Y lo oculto desde lo positivo, desde lo que puedo. Digo, reconocer en qué cosas no puedo, pero qué cosas puedo mejorar, qué otros aspectos puedo trabajar y qué cosas hacen que me sienta que me obstaculiza realizar determinadas acciones.
Bueno, hace muy poquito, ¿no?, tuvimos este caso tan terrible en la ciudad de Posadas, donde este adolescente de apenas 14 años, bueno, cuando recibe la noticia con su madre presente de que había reprobado el año por parte del preceptor, la noticia, ¿no? Sale de la escuela, después regresa y apuñala a su preceptor.
Claro.
Realmente algo terrible. Un poco después también, bueno, es detenido, pero como es menor de edad, tiene 14 años, a las pocas horas ya es puesto en libertad. Se ve toda la posibilidad en el Consejo General de Educación, en el Ministerio, de que este joven no pierda su educación, y después el día domingo nuevamente es apresado allí en la misma escuela, intentando dañarla, robando, dañar la escuela, porque ese aparentemente era la intención, dañar la escuela, ¿no? Claro. Estas emociones tan negativas, y la forma de no poder evitar una situación así, ¿no? La frustración, sí, tal vez.
Exactamente, vos justamente has empleado dos términos importantes, los impulsos y las frustraciones. Esto es la cuestión. ¿De qué manera controlar los impulsos, pero también de qué manera hablar y trabajar sobre las frustraciones? Porque probablemente que este alumno, ¿sí?, este joven, uh-huh, no es que en un día de su vida tomó esta decisión. Es un proceso. Y lo importante es poder ver cómo ese proceso, por dónde va caminando ese alumno, ¿no? Y poder predecir, porque fíjate que se habla desde la prevención y la promoción de la salud. O sea, esta ley tiene mucho que ver con salud, muchísimo. Prevención y promoción de la salud. ¿Esto qué dice? Que nosotros, adultos, docentes, preceptores, directores, todos los actores sociales que forman parte de la institución, estemos alertos, pero que sepamos observar cuáles son las conductas, las situaciones de los alumnos que pueden en un futuro llevar a situaciones como esta. Por eso es que hay que trabajar desde la prevención primaria, antes que ocurra el hecho.
Uh-huh. Hay muchas maestras, obviamente, ya desde el nivel inicial, ¿no?, que se dan cuenta. Ahora, bueno, con esta posibilidad de los niñitos que a partir de los 4 años ya tienen que acceder, ¿no?, a la salita de 4, después a la de 5, las maes de los nenis, ¿no?, tienen que estar ahí muy pendientes de la actitud de cada niño, porque vienen directamente con todo lo aprendido de la casa, ¿no?, y es tan difícil, es como más, ¿no?, tienen que tener muchísimo más cuidado con ello, ¿no?
Sí. Lógicamente, la socialización secundaria, ¿no?, en esta cuestión, lógico. Porque todo este bagaje cultural, esa socialización primaria que se adquiere en el mundo familiar, esta historia, luego se pone de manifiesto cuando ingresa ya al sistema educativo, desde la sala, lógicamente, desde el nivel inicial. Allí, digamos, se pone en juego. Pero se pone en juego en relación a otros. Ya no es el niño solo, ¿sí?, sino que este niño trae todas las pautas de convivencia, trae, siempre nosotros decimos, cuando conocemos al niño, el niño de alguna manera nos presenta una mamá, un papá, un abuelo, un tío, la familia está en ese niño. Por eso es fundamental, o sea, la ley habla muy claramente que la familia, en esto de la salud emocional, tiene que estar incluida en esto, debe estar en acompañar justamente a este niño, pero además de acompañar, también problematizar cómo es el mundo familiar, sin que la escuela, lógicamente, también se introduzca, compenetre, digamos, en el mundo familiar, en el mundo privado, ¿no?, que es de índole privada, pero poder trabajar sobre estas cuestiones.
¿Cómo se va a dar como materia la educación emocional en las escuelas?
Es un eje, no es materia, sino uh-huh, es un eje transversal. Por eso es que digo que no tiene que ver con el dictado de una materia.
Okay.
Es un eje transversal que debe estar presente, te digo, desde el momento que el alumno ingresa a la escuela, desde uh-huh, el momento que está formando en el patio. Educación emocional es en los recreos, educación también emocional es en un acto, o sea, es todo en la vida de la persona.
Muy bien.
Eso es, en realidad, que es importante esto de no malinterpretar que es una materia a dictar. No, uh-huh, es un eje transversal que se debe trabajar a nivel de los niños, a nivel institucional, es decir, comprende todos los actores sociales de la institución educativa y, por supuesto, otro gran actor social es la familia. Y también tiene que ver con la comunidad en sí, porque justamente es poder educación emocional, es la contención, es poder trabajar los lazos sociales que muchas veces están dañados los lazos sociales.
Exacto.
Es decir, esa red que contiene el sujeto-persona está dañada, ¿no? En esta cuestión de que yo con este vecino no me meto, con este problema del vecino, sí. Si yo sé que un papá y una está una familia maltratando a un niño y yo no me voy a meter porque es probable que esta familia después se vengue de mí. Entonces, en estas cuestiones de el aislamiento tiene que ver con la educación emocional. Por eso es que es prevención a nivel comunitario, a nivel institucional.
Qué importante, qué interesante, ¿no? Esta entrevista que hemos tenido con usted. Le agradezco muchísimo, licenciada Graciela Balmaceda, y que nos dio, bueno, varios minutos aquí en Mañana Libre. No, usted trabaja allí con el equipo de capacitadores del Instituto.
Sí, con el equipo, sí, sí, somos un equipo de capacitadores, el Instituto Mariano Pachecoy, la Fundación Santa María del Iguazú, y allí estamos trabajando fuertemente en esta, nos preocupa, digamos, esta situación, ¿no? Que es por lo que pensamos y trabajamos en el, hemos elaborado el proyecto para poder capacitar, para poder reflexionar sobre esta ley, ¿no?
Muy bien.
Eso es fundamental.
Muchísimas gracias por este contacto, muy amable.
No, por favor, saludos a ustedes y muchas gracias a ustedes por la entrevista.
Que tenga buen día, hasta siempre.